nuestra canción como un saludo a los que defienden su derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes a los oyentes de este programa. Como cada domingo estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de FM para traerles la actualidad de lo que acontece con los trabajadores nativos e inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Vamos a estar haciendo el programa hoy. El compañero Levi, que ha vuelto de vacaciones. Hola, Levi.
Hola, ¿qué tal?
Basi.
Hola.
Y quien les habla, Ricardo. Hoy vamos a tener un programa acorde con el mes que estamos. Esperamos que sea bastante tranquilo y con menos problemas que en el último programa. Vamos a escuchar las entrevistas que hemos hecho a Alicia Sanguinetti, periodista y escritora argentina. Ya escuchamos algo la semana pasada y hoy también vamos a escuchar sobre la crisis de cómo se ve, cómo la ve ella desde Latinoamérica. Vamos a hablar también del conflicto con ella del campo argentino, que si bien hoy no es noticia, todavía está vigente. Luego vamos a tener un bloque de inmigración y vamos a tener otro bloque de actualidad. Y también vamos a escuchar música.
Entre la calle y el ron se vive un
Comenzamos con el bloque de inmigración. La Seguridad Social pierde 64.000 afiliados extranjeros en noviembre. El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social cayó en más de 64.000 personas en noviembre y se situó en cerca de 2 millones, la cifra más baja de afiliados desde mayo de 2007, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Este es el cuarto mes consecutivo de bajadas en la afiliación extranjera y en comparación con noviembre del año pasado, el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social descendió en 55.000 personas, es decir, el 2,7%. El sector de la construcción, que es el más representativo de entre los autónomos extranjeros, ya que en noviembre supuso el 19,74% del total, registró una caída en la afiliación media de 15.000 personas, 5,2%, y se situó en los 274.000 afiliados. La hostelería fue el segundo sector en porcentaje de afiliados extranjeros, con el 18,20% del total en noviembre. En cuanto al el régimen especial de trabajadores autónomos, había 228.000 extranjeros inscritos en noviembre y respecto al mes anterior es un 1,58% menos. En el régimen de hogar había 169.000 personas inscritas y en el agrario 197.000. En todos estos, en estas cuestiones ha habido una disminución de la afiliación. Se está notando que la crisis está golpeando justamente los sectores que habían creado bastante empleo en estos últimos años, y fruto de esta crisis es que son los empleos menos cualificados donde más se está notando el tema de la baja de afiliación.
Por supuesto, y en la inmigración, por supuesto, también se está notando muchísimo, ¿no? Porque esta crisis nos está tocando a todos y el tema de lo de los afiliados es un dato más, ¿no? Un dato más, y sobre todo de la que nos espera para el año que viene, claro. Que es mucho peor todavía, por lo que anuncian ya todos los sindicatos y todas las empresas y toda la gente que está anunciando del 2009 que va a ser de pérdida de empleo, de bajada de pensiones para los trabajadores y de crisis total. Bien, y ahora vamos a hablar de la nueva reforma de ley de extranjería que han aprobado ya. La reforma de ley de extranjería recibe la aprobación del Gobierno. La actual legislación sobre reagrupación familiar para extranjeros contempla la posibilidad de que padres y abuelos puedan reunirse con sus familiares siempre y cuando el inmigrante que resida en España haya renovado la autorización inicial de residencia. Con la reforma que pretende el Gobierno, esta posibilidad quedará restringida a quienes lleven más de 5 años en el país y tengan, por tanto, autorización de residencia permanente, aunque solamente será aplicable en los casos de familiares en línea ascendente. El objetivo es mantener la sostenibilidad de una política migratoria, donde la capacidad de acogida no es ilimitada y donde la prioridad es la familia nuclear, es decir, padres e hijos. Por ello, los requisitos en este aspecto no variarán, pero sí lo harán en torno a los padres o abuelos del inmigrante que resida en España. Estos inmigrantes solo podrán traer a sus familiares siempre y cuando tengan más de 65 años, estén a su cargo y existan razones que lo justifiquen, ya que la capacidad de acogida no es ilimitada. Y esto puede desembocar en una frustración para los inmigrantes que pretenden asentarse en España, según declaró el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, el proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros, propone una reforma en el tiempo de internamiento al que serán sometidos los inmigrantes que se encuentren a la espera de una orden de expulsión o repatriación. Según explicó Corbacho, el Gobierno y el Ministerio de Interior siempre barajaron ampliar el plazo hasta la cifra de 60 días, tiempo que se considera necesario para poder cumplir los trámites administrativos. Por lo que si este anteproyecto sale adelante, el plazo máximo de internamiento pasará de 40 días a 60. Otra de las medidas que contempla el proyecto es el reconocimiento de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución para todos los inmigrantes irregulares. En este supuesto, el objetivo es garantizar los derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas por el hecho de serlo. Entre estos derechos se reconocerá la posibilidad de asociarse, reunirse y sindicarse. Decir también que este anteproyecto de ley incorpora las últimas directivas normativas aprobadas por la Unión Europea sobre inmigración.
La reforma también establece un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes infrinjan las normas establecidas, tanto en el caso de los empresarios que empleen a inmigrantes en situación irregular como a quienes engañen en cuanto a su situación o a sus familiares. Las sanciones leves serán de un máximo de 500 euros, las graves de un máximo de 10.000 y las muy graves podrán llegar hasta los 100.000 euros. Con las sanciones se pretende disuadir a los empresarios que contratan a inmigrantes en situación irregular y también evitar el sobreempadronamiento de viviendas o el tráfico entre particulares de falsos empadronamientos y la reagrupación al margen de los cauces legales previstos.
No, habría que hablar un poquito de esta ley, ¿no? Porque hablan de que a los inmigrantes ilegales le van a dar derechos para que puedan sindicarse y se puedan asociar, pero no sé qué derechos pueden tener unos inmigrantes ilegales que están siendo expulsados y perseguidos totalmente por este gobierno, ¿no? Es una ley que incluso el Sindicato de Comisiones Obreras e incluso UGT han salido diciendo que es una ley más restrictiva, y yo creo que es una ley que lo que va a hacer es más poner dificultades a los inmigrantes y a los familiares de los inmigrantes, ¿no? Porque yo creo que esta ley no es nada favorable para ellos.
Claro, entre ellos también establece el tema de la restricción a la reagrupación familiar. Entonces, cuando hablan de derechos para los inmigrantes irregulares, no tiene ningún sentido. ¿Derecho a qué? Derecho a estar 70 a 60 días en los centros de internamiento. Bueno, eso es un, claro que es un contrasentido, y realmente tiene que ver este apriete de tuerca tiene que ver con la crisis económica. Así que desde aquí seguiremos hablando.
Sí, porque va a dar de sí mucho más en el año que viene, desde luego.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias.
Tava pensando, parceiro, nesse mundo cão, rapaziada hospedada sem teto nem chão. Ao relento cresce parte da população, doenças, miséria, fome, degradação. E o que incomoda a classe média é a baderna na calçada, cama de papelão, sujeira, roupa rasgada. E não o sofrimento de quem ali se encontra, mexe o ombro, vire as costas, tu vai ver quem paga a conta. Tá bem de vida? Fraternidade zero? Fala que é católico e jura ser sincero. Conta notas de 100, é que os negócios vão bem. Não se comove com ninguém, mas vai na missa e diz amém. Vivendo na redoma, protegido no sistema. Pensar que pobre é lixo e não é seu o problema. Contrário à esmola, não dá uma moeda. Cuidado, olha pra baixo que tu tá sem paraquedas. Tragicomédia latino-americana, novela real da vida cotidiana. Povo sofrido com sorriso na cara, onde cresce o hip hop e floresce a rima rara. Tragicomédia latino-americana, novela real da vida cotidiana. Povo sofrido com sorriso na cara, onde cresce o hip hop e floresce a rima rara. Não condeno a riqueza, falo do egoísmo, da falta de amor, da frieza e do cinismo. Cultura colonial, exploração de massa. Mas será que não viram que isso aqui causa desgraça? Não precisa concordar, mas era bom me escutar. É que a coisa do teu jeito, a tendência é piorar. Não vou gerar violência, eu sou um narrador. Que narrador desse povo, criativo e lutador. Enquanto alguns se preocupam com a parte espiritual, os unha de fome se apegam a cada real. E não solto por nada, vão levar pro caixão. Tão promovendo a violência, não entenderam a lição. Sem grana pra comer, um homem vira bicho. E o doutor não reparte, prefere jogar no lixo. O governo faz o que pode, tu pensa que já fez. Então não tem solução, eu canto tudo outra vez. Tragicomédia latino-americana, novela real da vida cotidiana. Povo sofrido com sorriso na cara, onde cresce o hip hop e floresce a rima rara. Tragicomédia latino-americana, novela real da vida cotidiana. Povo sofrido com sorriso na cara, onde cresce.
E continuamos de aqui ou de fora. Vamos a escuchar, como os prometimos al principio, emitir la entrevista que hicimos a Alicia Sanguinetti. Ella es escritora y periodista argentina. Nos va a dar su punto de vista sobre cómo se ve la situación de la crisis económica desde Latinoamérica. Cuando quieras, Levi.
Bueno, mira, a nivel de Latinoamérica, cuando se empezaron a conocer los primeros efectos de la crisis económica mundial, la explosión, la caída de las bolsas, la caída de los bancos, los planes de rescate y todo lo demás, había una cosa que unificaba las declaraciones de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, de Cristina Kirchner, de Lula, de Chávez, que era que esa crisis no tenía que ver con nosotros, que estábamos desacoplados, que nuestra economía tenía poder para enfrentar, porque no dependíamos directamente de Estados Unidos. Sobre todo, eso se hacía más hincapié, más que nada en la Argentina, a partir de un hecho de que es cierto que Argentina no le vende centralmente a Estados Unidos, le vende a Brasil y le vende a China. Y Brasil le vende a Estados Unidos, pero fundamentalmente le vende a China. Y Venezuela tiene el gran poder de la reserva petrolera y del alto precio del precio del petróleo. Y cuando se desata la crisis, se da un contrasentido, que no bajan lo que todos esperaban que bajaran las materias primas, ¿no? Se habla de la inflación de los alimentos, el precio de la soja aumenta, el precio del petróleo sigue aumentando. Entonces era la famosa teoría, con nosotros no tiene que ver, estamos desacoplados. Bueno, eso duró muy poco tiempo. Rápidamente empieza a caer el precio del barril de petróleo, hoy está a la mitad, el precio de la soja cae. Pero y aparte se da un hecho, en Latinoamérica tiene un gran comprador en China, pero China, sus productos, que es la fábrica del mundo, las coloca en todo el mundo, pero centralmente en Estados Unidos. Al caer la economía yanqui, rápido, inevitablemente tiene que tener repercusión en China. Y eso repercute en las economías de los países latinoamericanos que venden sus productos a China. Entonces, junto con eso, todos nuestros países, por ejemplo, tanto en Brasil como en Argentina, tienen mucho peso económico en la industria automotriz. Y en la industria automotriz son filiales de las empresas europeas y norteamericanas. Entonces, ya se empieza a sentir los efectos de la crisis también en Latinoamérica. Ya empezaron suspensiones y despidos en las automotrices y ya empieza, por un lado, y por el otro lado, lo que he dicho anteriormente, hay una sobreexigencia por el pago de los compromisos internacionales para poder pagar los planes rescate. Hay una sobredimensión del saqueo de los productos naturales. Nosotros sufrimos un permanente saqueo de todos nuestros productos. Por ejemplo, países como Argentina, que tienen escasez de petróleo, que tienen poca reserva petrolera, que se calcula que hay una reserva petrolera para 10 años, y sin embargo actuamos como exportadores de petróleo. ¿Por qué? Porque está todo en manos de las multinacionales, y lo que hacen es saquear, 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 saquear. Ese saqueo, que es del petróleo, hay otro saqueo, que es el de la fertilidad de la tierra. A nosotros nos están liquidando la fertilidad del suelo con las plantaciones de soja. Todo va para afuera, se enriquece un pequeño sector de propietarios del campo, pero se liquida la fertilidad del suelo. Entonces, se ha incrementado en los últimos meses. Tal es así que incluso gobiernos que no tienen ningún grado de independencia, que han venido garantizando y entregando, porque este saqueo se hace no en contra de los gobiernos, sino con la participación de los gobiernos permitiendo el saqueo, se ven obligados a tomar algunas medidas proteccionistas. Entonces, algunas medidas como lo que toma Cristina con la FJP, ¿no? O algún proteccionismo para la industria, pequeño, mínimo, ¿no? Que se ha tomado en Brasil, para tratar de resistirse un poco a esta situación de expoliación y para tratar de ver si se puede por lo menos retardar un poco los efectos de la crisis, más teniendo en cuenta que hay un movimiento obrero en Latinoamérica que viene de procesos de lucha muy grande. Entonces, un movimiento obrero que no está derrotado Y una cosa es enfrentar la crisis con un movimiento obrero adormecido, acostumbrado a muchos años de estabilidad, y otra cosa con un movimiento obrero que viene, como los latinoamericanos, los bolivianos, de tirar dos gobiernos, el argentino de tirar cinco gobiernos, el venezolano de derrotar un golpe de Estado, el ecuatoriano de tirar dos gobiernos. ¿Se entiende? Entonces hay una situación que están intentando los gobiernos latinoamericanos tratar de ver cómo le encuentra un paliativo. Y junto con eso intentando engañar, adormecer a los trabajadores. Por ejemplo, en la Argentina se está tratando de convencer a los trabajadores que se puede llegar a acuerdos con las patronales para ver cómo se evitan los despidos o se evitan las suspensiones. Y con esto, con la colaboración de las burocracias sindicales, que entonces plantean, por ejemplo, decretos que penalicen los despidos. Entonces, no que eviten los despidos. Hay quienes estamos impulsando, llamando a movilizar para exigir una ley que prohíba los despidos. Lo que en general proponen los gobiernos y proponen las dirigencias sindicales es que el despido les cueste un poco más. Entonces, que si despiden, tengan que pagar doble indemnización, por ejemplo, o triple indemnización. Y hay algunas corrientes que están intentando convencer a los trabajadores y a los sectores populares que hay salidas intermedias, que puede haber salidas intermedias, que por ejemplo con el triunfo de Obama ahora en Estados Unidos se podría llegar a acuerdos entre Estados Unidos, el imperialismo democrático, como se le llama a los europeos. Entonces, que se podría llegar a un acuerdo entre Obama, Zapatero, Brown, con Chávez, con Lula, con Cristina Kirchner, y entonces llegar a un acuerdo de una diferente distribución de las riquezas, disminución de las exigencias a los países, que eso podría servir para aguantar la crisis sin grandes consecuencias. Es totalmente falso, es utópico. Y no solo es utópico, sino que es una utopía reaccionaria que lleva a que los trabajadores no se organicen para enfrentar las consecuencias de la crisis, que va a ser muy grave. Fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica.
Par leur viol dévasté, je suis l'être, par leur haine pourchassée, je suis là par leur horreur torturée.
Y la lucha de los trabajadores para imponer un programa obrero para responder a la crisis. un programa obrero que, por ejemplo, que imponga la expropiación y el funcionamiento con control obrero de toda empresa que despida. Que imponga la nacionalización de la banca, pero no como la que hace Bush para nacionalizar las pérdidas y hacerse cargo de las pérdidas, sino nacionalización total de la banca con control de los trabajadores, que imponga el control del monopolio del comercio exterior, dirigido, controlado por los trabajadores. O sea, trabajadores se organicen y se preparen a pelear por el poder. Parece una cosa muy difícil, bueno, pero una crisis de esta magnitud se dio en 1907, y esa crisis en 1907 es la que dio origen a todo, dio origen a la Primera Guerra Mundial, pero dio origen a una respuesta revolucionaria de los trabajadores que permitió tomar el poder en Rusia. La crisis del 29-30 fue terrible. Lo que estamos acostumbrados hoy a ver villas miserias en Latinoamérica, pero las villas miserias en el año 30 estaban en Estados Unidos, pero provocaron grandes luchas, grandes respuestas obreras. Terminó la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra se expropió a un tercio de la humanidad. No está escrito que todo tiene que ir en contra de los trabajadores. Depende de qué respuesta haya. Claro, los trabajadores tenemos una grande ventaja, que nuestros dirigentes son los que nos intentan adormecer, nos intentan convencer que con acuerdos con las patronales se puede encontrar la solución. Nos intentan hacer creer que es causa justificada de despido que las patronales pierdan. ¿Y por qué causa de despido? ¿Acaso cuando ganan reparten la ganancia con nosotros? ¿Por qué la pérdida? ¿Por qué despido justificado, demostración de que tienen pérdida? Porque si nosotros no usufructuamos la ganancia de los patrones, ¿por qué tenemos que pagar la pérdida? Y sin embargo, nuestros propios dirigentes aceptan que es causa justificada. La pérdida de hecho, ¿cómo causa justificada? Bueno, ¿qué es lo que muestra? Que para poder salir adelante tenemos que construir una nueva dirección. Los trabajadores tenemos que construir una dirección que esté dispuesta a enfrentar a fondo al capital. Y enfrentar a fondo no solo para conseguir conquistas sindicales, que hay que conseguirlas, pero la única manera que sean duraderas esas conquistas sindicales es si los trabajadores se hacen cargo del poder. O sea, para eso tiene que tener una organización muy grande y poderosa, la podemos construir. Otros trabajadores en otras épocas lo hicieron, porque no lo podemos hacer nosotros. Pero más si nos empezamos a convencer, a veces los trabajadores, producto de grandes luchas, porque yo no sé, por ejemplo, en Latinoamérica siempre ha habido muy poca estabilidad. Entonces nos engañamos por poco tiempo. Nos engañamos también, pero por poco tiempo. Pero los trabajadores europeos o de Estados Unidos han tenido condiciones de vida muy estables y muy favorables durante décadas. Ahora, yo no sé si saben por qué se debe eso. Eso se debe a que los trabajadores tuvieron la posibilidad de hacerse con el poder en los principales países de Europa después de la guerra. Pudieron hacerse con el poder en Francia, en Italia, en Grecia. Para evitar eso, los grandes gobiernos del llamado primer mundo, gobierno imperialista, crearon lo que se conoció como el Estado de Bienestar Social, con grandes conquistas para los trabajadores, que no fueron gratuitas, fueron producto de grandes luchas, de grandes cantidades de muertos, de presos. Bueno, el problema es que después los trabajadores creyeron que eso era para siempre. Bueno, no es para siempre. Porque cuando viene una crisis fuerte del capitalismo, ellos lo que hacen es garantizar ellos no perder. Y entonces toda la crisis no las quieren hacer pagar a nosotros, y la estamos empezando a hacer a pagar. Y si nosotros no nos organizamos y los enfrentamos, la vamos a pagar. Y la vamos a pagar con nuestras casas, con nuestros trabajos, con nuestra salud. Porque los trabajadores no tienen conquistas permanentes hasta que no tomen el poder y hasta que no lo tomen en los principales países del mundo. Por eso decimos que esa no es la misión histórica. Si la cumplimos o no, de eso depende del destino de nuestra generación, de la futura. de la humanidad. Puede ser que esta crisis no la podemos resolver todavía a favor nuestra. Pero el problema es que si empezamos a enfrentarla, podemos lograr que de esta crisis surja una nueva dirección de los trabajadores. Si nosotros logramos que de esta crisis fortalecer una dirección de alternativa, entonces estaremos en mucho mejores condiciones de encarar el futuro. Si no, será otra vez que perdemos nosotros.
Bueno, seguimos con el programa de aquí o de fuera y ahora vamos a leer un comunicado de un hecho gravísimo que sucedió hace unas semanas en Venezuela. Vamos con ello. La noche del 27 de noviembre fueron asesinados los compañeros Richard Gallardo, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado de Aragua, Luis Hernández, dirigente de los trabajadores de la Pesicola y de la UNT de Aragua, y Carlos Requena, también dirigente de la UNT de Aragua y del Movimiento Nacional de Delegados de Prevención. Luis Hernández y Richard Gallardo habían formado parte en las elecciones del pasado 23 de noviembre como candidatos del partido Unidad Socialista de Izquierda para la Alcaldía de Zamora y para la Asamblea de Diputados de Aragua. Los compañeros habían estado participando el mismo día 27 en los enfrentamientos de los trabajadores de la empresa láctea Alpina con la policía, que intentaba desalojarlos de la fábrica que habían ocupado. Esta empresa es propiedad de capitalistas colombianos, país donde para la patronal ya es una costumbre asesinar a los dirigentes sindicales reivindicativos. Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena se han distinguido por haber estado siempre en primera línea de las luchas obreras y populares y por defender una Venezuela socialista gobernada por los trabajadores. Estamos ante un gravísimo crimen político realizado por encargo, cuya finalidad es acabar con la organización y movilización independiente de los trabajadores. Semejante crimen no puede quedar impune. Si esta puerta se abriera, la vida de muchos activistas venezolanos correría grave peligro, como en Colombia. Queremos expresar nuestra solidaridad a los familiares y amigos de los luchadores asesinados, a los compañeros de la UNT y a los de la UCI. Y junto a los sindicatos y organizaciones obreras y populares venezolanas, pedimos al gobierno del presidente Chávez y al gobierno regional de Aragua la inmediata investigación del crimen y el castigo ejemplar de los culpables materiales e intelectuales. El asesinato de los compañeros venezolanos, como la masacre de Santa Cruz, Bolivia, y como el exterminio cotidiano de sindicalistas en Colombia, son expresión de la respuesta criminal de empresarios y latifundistas ante el auge imparable de la lucha de clases y del movimiento popular en América Latina. La exigencia de justicia y castigo a los asesinos y a sus patrocinadores forma parte también de las tareas de resistencia popular. Bueno, pues desde aquí, desde Radio Vallecas y desde nuestro programa, que es un programa combativo, por supuesto también queremos denunciar este hecho, ¿no? Que están asesinando en un país donde se dice que se está construyendo socialismo, se están asesinando luchadores por el socialismo, efectivamente, y han sido masacrados por los paramilitares y por las empresas que utilizan a paramilitares. Entonces queremos mandar nuestro apoyo, deciros también que en las últimas semanas ha habido varias movilizaciones en Venezuela, ¿no? En apoyo. Y sobre todo para que el gobierno de Hugo Chávez investigue este crimen, ¿no? Como ya dice el comunicado. Desde aquí apoyamos esto y desde luego no queremos más sindicalistas asesinados por la burguesía y por los sicarios, ¿no?
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchilla del amor, luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Me uniré de las juntas de un mismo brazo. Iré de tranquilo, iré despacio y te daré nadie se lo dejó.
Sí, para finalizar el programa vamos a escuchar la otra entrevista que hemos hecho a Alicia Sanguinetti, y ahora es sobre el tema de el conflicto que ha habido en el campo, que ha sido una noticia bastante importante que ha ocurrido hace aproximadamente un mes, y entonces vamos a tener un audio bastante interesante. Cuando quieras, Levi.
Vamos ahora a hablar del tema del conflicto que ha habido y que sigue habiendo en el campo argentino. Ya desde hace, durante todo este año, ha habido movilizaciones por parte de los, de la gente ligada a la producción agropecuaria. Cuéntanos un poco el conflicto, porque aquí también me imagino que, como en Argentina, hay muchas posiciones, muchas opiniones con respecto a lo que está pasando, ¿no? Hay confusión si esto es un conflicto de campesinos, productores, o va mucho más allá que esto.
Bueno, mira, primero te explico un poco lo que es el campo en Argentina, para que se entienda. En Argentina tienes los grandes hacendados, dueños de grandes extensiones de terreno. Cuando te digo grandes extensiones de terreno, te digo kilómetros y kilómetros y kilómetros. A veces se atraviesan provincias argentinas, ¿no? Y sigue y sin ver ningún alambrado, o sea que es del mismo dueño, el campo argentino está todo alambrado, ¿no? Entonces, esos son los grandes estancieros que tradicionalmente fueron ganaderos, que ahora hay un sector, hay una parte destinada a la ganadería, pero la gran producción agrícola en la Argentina hoy en día es la plantación de soja o de soya, no sé cómo se llaman ustedes, que fundamentalmente para la exportación, soja que se utiliza para forraje. Entonces están este gran sector de ganadero que están agrupados en lo que es la sociedad rural argentina. Hay un sector un poco menor de ganaderos, pero también grandes, fundamentalmente centrados en la provincia de Buenos Aires, que es los que están en la Federación Agraria Argentina. Hay otro sector que se llama de cooperativistas, que tienen muy dedicado a la agroindustria. Por ejemplo, la firma más conocida es Sancor, de productos lácteos, que están en Coninagro. También dueños, por ejemplo, Sancor, dueño de 16 establecimientos industriales y maneja gran parte del mercado lácteo en Argentina. Y hay otro sector de productores medianos que asociados en la Federación Agraria. Todos ellos tienen una gran parte de sus extensiones de terreno, todos dedicados a la plantación de soja y a la exportación de soja, ¿no? Todos ellos. De todos ellos, el último, la Federación Agraria Argentina, surgió en 1912 en una gran lucha de lo que llamaban los arrendatarios, que eran productores agrícolas que no tenían tierras, y que arrendaban la tierra, alquilaban la tierra a los grandes hacendados. Y entonces era una gran lucha de estos productores sin tierras contra los grandes hacendados que estaban en la sociedad rural. Y de esa lucha surge esta organización que es la Federación Agraria. Pero en el último tiempo, en los últimos 20 años, la Federación Agraria dejó de ser de campesinos sin tierras, de productores sin tierras, para ser de productores medianos, fundamentalmente en zonas muy ricas, como la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, donde terrenos muy fértiles. Pero claro, con extensiones de hectáreas de campo menores que las que tienen los que están en la sociedad rural o que están en la o en la en los otros sectores que nombré antes. Desde muchísimos años, el sistema de las retenciones a las exportaciones, el sistema de regulación de las exportaciones. O sea, todo exportador, el Estado le retiene una parte de la exportación. O sea, es un impuesto, es una, un impuesto a la exportación. Y viene un momento, producto de la crisis económica mundial, donde hay una sobreexigencia al gobierno argentino sobre el pago de la deuda externa. Va a tener que pagar en los próximos años una cantidad considerable de su deuda. Y el gobierno argentino tiene un problema que ya tiene dificultades para sacarle más a los trabajadores. Por el contrario, todavía producto del estallido revolucionario que hubo en el 2001 y el proceso que se dio en el 2002, para evitar nuevas explosiones sociales, el Estado garantiza precios muy bajos de los servicios públicos y de los transportes a partir de subvenciones. Entonces destina una gran cantidad de dinero a subvencionar a la empresa privada. ¿Para qué? Para que no aumente el transporte, para que no aumente los servicios. Está todo privatizado en Argentina. Servicios me refiero a luz, gas, agua. Entonces, había una diferencia dentro de la burguesía argentina de dónde había que sacar el dinero para cumplir con los compromisos internacionales. Este sector de los grandes estancieros que están en la sociedad rural tienen una propuesta de que se quiten las subvenciones, que se lleven las tarifas al precio internacional. En Argentina, por ejemplo, se paga el transporte menos de la mitad de lo que se paga en el resto de Latinoamérica, no por bondad, sino por temor a explosiones sociales. Pero la sociedad rural dice que se ponga a nivel internacional, entonces que se quiten las subvenciones, entonces el dinero, ese dinero va para el pago de la deuda externa. Claro, la sociedad rural no gobierna, quien tiene que gobernar es Cristina Kirchner. Y entonces Cristina Kirchner sabe que no puede hacer eso, por lo menos no lo puede hacer de una sola vez. Entonces, aplicaron un aumento, sacaron una ley, una resolución aplicando un aumento a las retenciones a la exportación de soja y con una característica que es móvil, o sea, se daba un aumento tal porcentaje de acuerdo a cómo estuviera el precio. Si iba aumentando el precio, iba aumentando el porcentaje de las retenciones. Esto provocó una reacción de las cuatro entidades agrarias que se unieron en una mesa de enlace y durante varios meses mantuvieron un conflicto que convulsionó al país a partir de cortes de ruta que durante periodos provocaron desabastecimiento en los principales centros urbanos con el consiguiente encarecimiento de todos los productos alimenticios. Y fue una cosa muy interesante la que se dio, porque era una movilización que involucraba a los sectores más rancios de la aristocracia argentina, más de derecha, unificados con sectores menores de los productores agrarios, incluso con sectores medios, pero que se enfrentaban al gobierno. El mismo gobierno que se estaba desprestigiando frente a los trabajadores, que también cada vez empeoraba su situación de vida, entonces también habían perdido sus expectativas. Un gobierno que fue ampliamente votado por la población, pero aunque en muy pocos meses caía la expectativa. Entonces, se da un contrasentido que amplios sectores populares ven con simpatía, incluso sectores obreros, la lucha del campo. Porque ¿qué es lo que ven? Que enfrenta al gobierno. ¿Y qué es lo que ven? Que ellos se unificaron para enfrentar al gobierno. Entonces muchos trabajadores decían, tenemos que hacer lo mismo con el campo, unificarnos para enfrentar al gobierno, unificarnos para pedir aumento de salario. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué era lo contradictorio? Que en un primer momento los trabajadores no veían que esa lucha de estos sectores era contra el gobierno, pero los perjudicados eran los trabajadores, porque los que tuvieron que pagar 3 o 4 veces el valor de los alimentos eran los trabajadores. ¿Se entiende? Entonces, esto tuvo consecuencia a nivel de la izquierda. La amplia mayoría de la izquierda apoyó estas movilizaciones de la patronal agraria. Entonces se da un contrasentido impresionante. Todos los marxistas tenemos una referencia en el Manifiesto Comunista. Bueno, el Manifiesto Comunista plantea en su programa, que ya es casi de principio, el planteo de que estamos por impuestos y exigencias de impuestos progresivos y cada vez más impuestos a la patronal. Entonces, en el momento que las patronales del campo unificadas se resisten a pagar impuestos, la mayoría de la izquierda apoya esa lucha. Y entonces, con un criterio equivocado, que todo lo que va contra el gobierno es a favor de los trabajadores, y eso no siempre es así. Hay lucha de las patronales que en determinado momento pueden utilizarla los trabajadores, pero no toda lucha de la patronal, aunque vaya contra el gobierno, es a favor de los trabajadores. En este caso, el programa era totalmente reaccionario, era no queremos pagar impuestos, fuera las manos del Estado de nuestras ganancias, y para hacer eso tomaron de rehén a los trabajadores, y para hacer retroceder al gobierno, provocaron el desabastecimiento, provocaron el encarecimiento de los alimentos de primera necesidad. O sea, no podía haber acción más reaccionaria de la burguesía que eso, porque atentaba contra la comida de la población. Y sin embargo, la mayoría de la izquierda lo apoyó. Es un contrasentido total, ¿no? Hubo sectores que no. Hubieron sectores que tuvimos enfrentados, y no solo dijimos no apoyamos, sino que llamamos a los trabajadores a romper esos bloqueos que impedían la llegada de los alimentos, y que exigimos al gobierno y que atacamos al gobierno por no ser efectivo en garantizar la alimentación de los trabajadores. Y nosotros opinamos que se tenía que usar la fuerza del Estado para garantizar que los trabajadores tuvieran la comida. Bueno, fuimos una minoría.
Bueno, llegamos al final del programa. Queríamos despedirnos porque no volvemos hasta el día 14 de enero, nos vamos a tomar vacaciones de invierno, y bueno, que también tenemos derecho, y bueno, esperamos que os haya gustado el programa y que el día 14 volváis a estar con nosotros. Hasta el...